Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, tengo verdadera curiosidad, Rosana, por saber cómo se vende hoy, cómo se explica, porque yo anoche me leí el editorial de Soraya, o sea, de Cebrián, en El País, muy a favor de que a Mariano lo fusilen fotográficamente en San Fernando de Henares, y reconozco que por un lado me divierte. Gabriel, Alejandro, bienvenidos.
Buenos días.
Por un lado me divierte, por otro lado me preocupa, porque digo, vamos a ver. O sea, ¿cómo es posible que pueda declarar por videoconferencia Mas, Errejón, Bescansa y Mariano, no? Y que el argumento es que no declara el presidente del gobierno, que es el argumento que da el editorial del País. Es decir, que parece que es que la apelación, digamos, el voto mayoritario, que es 2-1 en la audiencia, lo ha redactado Cebrián. O sea, pero que parece redactado. Dice, no, es que es un ciudadano español, no es Mariano Rajoy. Digo, entonces entra Mariano, pero no declara Rajoy.
Me permite una cuestión muy 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 rápida, muy quizá un poco técnica. La inmunidad en los sistemas democráticos, yo pienso que debería estar, y en rigor es como está planteada, debería estar planteada exclusivamente para el jefe del Estado, que es la representación simbólica del Estado, y que, por tanto, mientras está en ejercicio, no debería poder comparecer ante los jueces. No es el caso de ningún político español, exceptuando el rey.
No, pero si yo me refiero caso, es al plasma caso, o a la foto.
Es el caso
en Alemania hay cuatro, que son el jefe del Estado, el presidente del gobierno, el canciller y el Ministerio de Justicia.
Yo pienso sinceramente que en sistemas democráticos bastaría con el jefe del Estado, y que todos los demás no hay ningún motivo para que no.
No, la cuestión es la foto o no. Pero es que, claro, la foto te mata. Vivimos en una democracia que no es democracia.
Vivimos en una sociedad de espectáculo, no sería de espectáculo estricta.
Pero yo sé que, además, otra cosa es el fastidio de, al final, tener que defender a Rajoy cuando las responsabilidades políticas las hemos empezado pidiendo aquí. Pero la cuestión ya no es las consecuencias, sino por qué se toma esta decisión, que no es una decisión judicial, que es una decisión en la que se mete la cuestión política y el factor personal. ¿Qué es lo que pasa en este tribunal? Que todo el origen de ello es que cuando van a juzgar la trama Gürtel, cae en este tribunal y dicen, recusamos a dos jueces, Espejel, Concepción Espejel, porque María Dolores de Cospedal la llamó en un acto Concha Espejel, y Enrique, así, textual, y dijeron los que, hasta los de izquierda, dijeron, hombre, busquen otro argumento. Dijeron, en el Senado la votó el PP para el CGPJ, fuera. Y Enrique López, que lo quieren poner en el Constitucional, fuera también. Y en ese fuera, uno de los tres jueces que están ahora, Julio de Diego, dijo, bueno, aunque solo sea por guardar las formas, que se quiten los del PP, aunque yo soy de los vuestros, porque era de la misma camarilla. No se lo perdonaron. Dejaron de tomar el café, el aperitivo. Y este juez dijo, ah, sí, pues ahora me junto con el otro.
Con que el que era, manda.
Que era un enemigo, porque además no tiene nada que ver ni en lo ideológico ni en el comportamiento. Porque Julio de Diego no tiene nada que ver con José Ricardo de Prada. Que ayer volvió otra vez a la ironía, como cuando le dijo a la Guardia Civil no haber detenido al proetarra que estaba haciendo un grafiti diciendo viva la ETA y acordándose de los padres de los Guardias Civiles, porque a lo mejor, si no le hubieran detenido, al final hubiera puesto me arrepiento de todo lo escrito. Y ayer diciendo, seguridad, aquí tenemos mucha seguridad, ha ido a otros mercados en campañas electorales Rajoy con menos seguridad. Eso de recochineo en un auto. Pues hombre, yo podré pensar las responsabilidades políticas de Rajoy, pero lo de ayer no trago.
Un matiz de orden también jurídico. Se ha planteado, yo lo oí ayer y la verdad es que me quedaba estupefacto, que se juzgaba al individuo y no al político. Vamos a ver, un juez no juzga a políticos ni a individuos. Un juez aplica la ley a ciudadanos. Ante la ley todo el mundo es ciudadano. Pero esa distinción no tiene ni pies ni cabeza.
¿Quién dice que es juez este señor de Prada? Un tío que dice que no hay que castigar la pintada porque a lo mejor si no detienen al proetarra hubiera seguido pintando. ¿Pero tú crees que eso es un argumento jurídico?
No.
Mira, aquí cualquier pelanas intelectual hace carrera siempre que sea por la izquierda. Y cualquiera de derechas se ve coartado en su carrera, primero porque son maricomplejines y luego porque la corrupción de la derecha, infinitamente menor que la de la izquierda, o sea, es que además los pillan siempre en todas. sea, es que son... Mira, Federico, y luego no hay quien los defienda, el porque de Prada, ellos mismos los apuñalan.
El juez de Prada que ha dicho que el presidente del gobierno no va a tener ningún peligro de seguridad si va a declarar a la Audiencia Nacional, es el que dijo que en la Audiencia Nacional se tortura a la gente. Y sigue siendo juez. Ah, o sea que en la Audiencia Nacional se tortura a la gente, pero el presidente del gobierno no está más peligro. Seguro que en los mercados. Pues ese es el juez de Prada.
Fíjate, el juez de Diego, que a mí me parece que es la clave, es el juez
oscilante.
Sí,
es el que ha cambiado.
Es el juez oscilante.
Es el responsable
de esto. Por las razones,
esto,
claro, que ha dicho Dieter, pero no sé si es lo recordaba Hurtado en su escrito. Oye, que este señor sí que permitió que declarara por videoconferencia un acusado de las Rico Tabernas.
Claro.
Un acusado de financiar a la ETA, dice. Y esto fue hace 2 años, 3 años.
Sí.
Y esto, ¿por qué este señor de Diego se le permite a este individuo y no al ciudadano Rajoy, que además va a aportar, oye, sobre la campaña electoral de cómo se sufragó en, me parece que era Majadahonda, sí, y Pozuelo, sí, sí, en
que solo
año,
le pueden preguntar por
el
eso,
año 2007, solo
no le pueden preguntar por nada más.
Esto
no, hombre, no.
Es un delirio, absolutamente.
No, delirio no, es una fechoría.
Pero, o sea, además, que sabemos lo que hay detrás, sabemos quiénes hay detrás y sabemos que es que en esto como en todo, el PP, el gobierno del PP lo hace todo mal. No nos engañemos.
Y su abogado,
no,
peor.
Mucho,
su abogado,
y su
fatal.
Bueno, pero es que claro, su abogado, después de que se reúnen a decidir si citaban o no a Mariano Rajoy, el abogado se fue 2 horas antes y se fue tan contento.
Ah, no, que no,
claro,
le citan.
Que no, le citan. Que no,
y va y se lo dicen.
Y en la sala así, dicen, pues has perdido 2-1 porque lo vamos a citar. Y, pero, aquí,
pero ¿qué, hombre?
¿Pero qué ha pasado?
Pero si es que
y
son...
es un exfiscal que tiene muy buen predicamento.
Sí, como Mos, que... vamos, si
es
se pone a hacer relojes, le salen de madera.
De
bueno, vamos a ver. El editorial del País es muy importante, porque hace tiempo que vivimos en el ámbito del centro-derecha español en la sucesión de Mariano. Sucesión no declarada por Mariano. O sea, Mariano, a diferencia de Aznar, no ha dicho yo me voy a ir. Me voy a ir al terminar la legislatura. Y lo cumplió. Único caso del único presidente, tal... A lo mejor algunos todavía lo lamentan, ¿eh? Porque lo que dejó, menudo regalito. Pero Mariano no ha dicho me voy. Pero Soraya sí ha dicho te vas a ir. Y la prueba es el editorial del País de hoy, que otra vez vuelve a lo de hace unos meses, cuando Mariano debería dar lugar, dejar paso a alguien que presente un discurso, digamos, de conectar voluntades, de ayuntar entendimientos, es decir, de unir a la parte del PSOE que pastoreamos, que era la de Susana, y a la parte de Convergencia que nos pagaba el alquiler, que son los de Pujol. Es decir, vamos a hacer a Soraya presidenta un añito de un gobierno de medio coalición o de apaño, y luego ya en las elecciones, ya al frente del PP, ya veremos lo que pasa. Este es el proyecto de Soraya, no tiene otro, pero para eso tiene que matar a Mariano. O sea, Mariano tiene que morir ya para dejarle a ella en vida el puesto. Porque es que si no, no vale. Ni se muere padre ni cenamos. Bueno, entonces hay que matar a padre. Y entonces, hoy el editorial del País, primero, es un modelo de doblez y de perfidia intelectual.
Bueno, o sea, intelectual. Un editorial del País.
Exactamente, una cosa de cebollas. Pero oye, que es que habla Soraya, ¿eh? Que es que está hablando Soraya.
Portada es el único diario que abre como noticia principal, claro, su portada con esta cuestión. Otros hacen referencia a la misma, pero no es la noticia de apertura. Artículos de columnistas, de comentaristas, la noticia, por supuesto, en las páginas principales de Nacional. Y ese editorial al que tú haces referencia, Federico, Rajoy en directo, es como lo han titulado. Dice el editorialista del País que la decisión de la Audiencia Nacional de obligar al presidente del gobierno a comparecer físicamente como testigo en el caso Gürtel es una pésima noticia para el afectado, pero muy buena para la credibilidad y la confianza de los ciudadanos en la independencia de la justicia. Eso de que es una buena noticia es algo que se repite en otros articulistas hoy del diario de Prisa.
Sí, Rajoy... se ve que pusieron tema. Buena noticia. Entonces, buena noticia.
Ya están haciendo ese o adelantándose a lo que podría ser esa imagen, ¿no? La simbólica estampa quedará irremediablemente en el recuerdo del imaginario colectivo. Como...
Primero, no existe.
No se puede decir la imaginación colectiva.
No,
es que, de verdad, no se dan cuenta de que eso es una traslación,
sí,
de un neutro francés y que en español no existe.
Pero si no saben español, ¿cómo van a saber francés, Gabriel? Que es que tú también le pides peras al Olmo y al juez del Olmo. ¿Pero qué sabe Cebrián? Si no sabe español, si es académico con H. O sea, si es que el problema es cuando los tuercebotas son los que señalan la gramática, pues tuercebotas lo escriben con V. O sea, es que es fatal. desde que se murió Javier Pradera, nadie que sepa español ha escrito editoriales si por lo menos en el país, cuenta, y se nota.
Si por lo menos se diesen cuenta que es un neutro y lo tradujeran por un loco.
¿Pero qué van a saber?
Neutro no es el
neutro. Se decía clítorix.
Defiende la explicación de los magistrados cuando hablan del ciudadano Rajoy. Dice que un razonamiento de peso es que Mariano Rajoy no comparece como presidente del gobierno, sino como ciudadano por hechos que se están juzgando en razón de los cargos que tenía en el PP. Ello a su vez lanza un mensaje nítido acerca de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
Primero, es mentira que fuera un ciudadano común porque era vicepresidente del gobierno, era ministro vicepresidente del gobierno, candidato a la presidencia del gobierno porque llegan al 2005. O sea, cuando ya mandaba Zapatero de hacía un año. O sea, eso que dice es mentira. Primero, argumento de peso, el mismo peso que el de que dice que torturan etarras en la audiencia, pero que Mariano está seguro. O sea, este es el peso que tiene el argumento. Es la campaña de Soraya de quiero heredar ya.
Y hay un par de frases que son, desde luego, bueno, pues letales. Rajoy ha repetido ahora que está a lo que decidan los tribunales. No tiene otra opción. Bueno, y en esa decisión están en un lado totalmente, en un enfoque totalmente contrario. Hoy, editorial en La Razón, por una justicia sin espectáculo, dice el editorialista
de
La Razón.
Eso que se lo digan a los de su empresa de La Sexta, ¿no?
Sí. Por cierto, ¿se tendría interés ver los editoriales del País cuando Felipe González tuvo que comparecer ante los tribunales?
Bueno, intolerable intromisión en la imagen de una persona que como presidente del gobierno merece ser preservada.
En La Razón dicen que el auto no se sostiene, pues tras aceptar que el método de la videoconferencia entre en el examen presencial de los testigos, peritos y su interrogatorio, argumenta que en el actual estado de las cosas el entendimiento histórico convencional del principio de inmediación sigue siendo un valor que preservar.
Cuando la vez que se mete un legule ya los editoriales los estropea
también. No es muy consistente toda vez que Rajoy ni está acusado ni investigado y solo es llamado como testigo. Esto lo recuerda y también.
Pero vamos a ver, un político siempre es acusado. Si es que además ahora ya no se sabe lo que significa ni testigo, ni acusado, ni imputado, ni investigado. Ahora hay un cacao monumental como todo lo que toca a Gallardón. Pero si están contra la justicia como espectáculo, que cierren La Sexta.
Y si me permites, porque
¿quién ha montado el espectáculo? ¿Quién hace de la política un espectáculo? Pues la cadena de A3 Media, La Sexta. O sea, pero a ver si va a resultar aquí que el espectáculo lo damos nosotros. ¿Quién pone el Sextabús? ¿Quién va a detener a los del PP? Ferreras, ¿no?
Bueno, el día que vaya a declarar Rajoy van a poner bastantes buses.
¿Cómo?
Me da la sensación.
¿Cómo? Habrá caravanas de autobuses de toda España. Imagínate los de Podemos. Va a haber una manifestación. Lo que no han reunido para votar a favor de Carmena, que no ha votado ni el marido. O sea, ahora, bueno, ya verás, ahí están todos.
Y si me permites, porque viene al caso, ¿no? Ayer lo estábamos comentando aquí en la tertulia, el artículo de Cayetana Álvarez de Toledo el pasado lunes en El Mundo, hablando del caso Rato. Hoy,
como María Pico llama a los medios de comunicación diciendo que van a detener, es más, la mujer de Rato se entera por los periodistas de que van a detener a su marido y cuando inquiere, dice, pero si nos ha llamado María Pico. O sea,
bueno,
la
pues
mano
hoy Gistau hace
que va a estar desmentido.
Hoy Gistau alude a esta cuestión que comentaba Cayetana y añade otra anécdota más. Dice, en concreto, la jefa de gabinete María Pico, de cuyo concepto de la comunicación ya tuvo una muestra este cronista, una vez que vio avasallar por aquel entonces a un tertuliano en el Congreso de los Diputados que por aquel entonces buscaba un hueco en el oficio y que acababa de debutar en los programas de Radio Nacional. Recuerda quién te ha puesto ahí, le dijo Pico. Qué precisamente barbaridad. El otro día hablaba con otra apreciada compañera de cuál es el vacío de las tinieblas exteriores que amenaza a quien no lo recuerda o a quien simplemente hace un periodismo de no agradar a las cariátides del templo de Rajoy. Habla Gistau de una profesión, la del periodista, la nuestra, esta profesión indigente, asustada, no quedan otros huevos que los que se gañotean en Lucio.
Bueno, perdona. Que le caen a Pablo Iglesias.
Qué barbaridad lo de recuerda quién te ha puesto ahí.
Perdona,
hay que ser bárbaro.
Pero es que es lo que son. Son unos aprendices de bolcheviques que no han leído a Lenin. Y dice, vamos a ver, es que para todo hay que valer. Hasta para robar y para matar hay que valer. Y estos no valen. Estos son cerditos con nostalgia de jabalí. O sea, es que no valen. O sea, María Pico será una déspota, pero es una déspota incompetente. Porque todo lo que hace, y además ahora empezarán a salir. Esto lo han recordado dos de la gente que mejor escribe en el periodismo español, que son Cayetano Álvarez de Toledo y Gistau. Bien, ¿cuántos más hay? ¿A cuántos más ha puesto Pico? ¡A todos! Y los que no ha puesto María Pico, los ha puesto Carmen, por favor. Porque son ellos los que quitan y ponen, pero no solo tertulianos, que ya es entrar, ¿eh? No, no, y directores de medios, y programas enteros, y directores que desaparecen de los programas, y cadenas que desaparecen porque se acaba la publicidad. Pero si es un misterio, es un misterio que sobrevivamos aquí. Es un bueno, no es un misterio, es el misterio de la... En fin, porque lo que pasa con estas tertulias es que las pagan el doble. Entonces, no son indigentes. O sea, es la avidez. O sea, el problema del periodismo español es que está corrompido. Porque corrompen y porque hay gente loca porque la corrompan, ¿eh? O sea, que es que...
Bueno, pues ahí está esa última anécdota que cuenta hoy Gisteu. Pues no y está, a lo mejor en los próximos días conocemos más, porque ya se sabe.
Eso no te quepa duda.
Una vez que se atreven, claro. Se atreve uno, luego se atreve otro, y dice, oye, pues mira...
Héroes por doquier.
Hombre, además tenemos el Ministerio de Defensa a favor. Hombre, claro, dice, fuego contra el cuartel general, o sea, por Soraya y María Pico.
No, porque además algunos se están dando cuenta, y a lo mejor Rajoy se empieza a dar cuenta, que aquí... La guerra, como lo de Cataluña, dicen, anda, que iban en serio. Pues esta guerra también va en serio.
También iba en serio.
Y no ibas a declarar y declaraste. No lo ibas a hacer por en presencia in situ y lo haces.
No te iban a echar, no te iban a imputar y te imputarán. Y te imputarán. Eso porque todo esto veo, desemboca...
Lo mira, lo de que
perdona,
imputarán...
esto es una máquina de picar carne solo del PP que acaba en la imputación de Rajoy, le quita la confianza a Ciudadanos y a Elecciones.
Entre...
Y adiós, adiós Mariano, y a este paso adiós PP. Entre como no acierten con el
claro,
sucesor
entre el 20 de
o la
y el 26, entre las dos elecciones era de lo que se hablaba.
Exactamente.
Era exactamente
ya estaba clima, ese proyecto.
El clima y además las conversaciones sobre ese particular.
Todos.
Y ahora, después de la pifia de que se ha llamado a declarar y de pegarle una patada al plasma,
sí.
Que está claro que nadie controla nada, salvo quien tenga interés en controlar una dirección en la que está funcionando. El cabreo de Rajoy, me imagino que será superlativo.
Pero que hable con Ferreras, que hable con Mauricio. O sea, que hable con los que mandan, los que han convertido la justicia en espectáculo.
Pero le sale todo mal, porque en esta historia...
Porque él no habla, porque él se cansa, él no habla, habla Soraya. Soraya habla, y habla María Pico, habla por boca de ganso.
Va a ver a Merkel y su imagen en San Fernando de Henares, pues evidentemente le deja un poco...
Pero sobre todo a Ciudadanos, ¿cómo le deja? Le deja imposible.
Eso por supuesto.
¿Imposible? Con 137 escaños y el otro yendo sentado, con la que van a montar.
Sí,
¿Qué va a hacer Ciudadanos?
No puede.
Pues echarlo. O sea, pero vamos, no sé cuándo ni cómo. Pero vamos, meses, esto no puede durar
pero
mucho.
Si además el diario El País y los que están defendiendo esto, porque claro, habrá gente que dice, oiga, ustedes no paran de meterse con Rajoy, claro, pero es que nos metemos con Rajoy cuando creemos que nos tenemos que meter con Rajoy. Pero esta gente que dice, todo el mundo tiene... La justicia es igual para todos.
¡Mamé!
El juez Eloy Velasco se desplazó hasta la Puerta del Sol para entregarle en mano a Cristina Cifuentes el tema de su declaración, que no la hizo, sino que se la hizo porque era presidenta de la Comunidad de Madrid y declaraba como testigo en el caso de la Operación Lezo. ¿Es igual la justicia para todos?
Pues no. ¿Quién ha desigualado por completo la justicia? Rajoy. ¿Pero lo ha hecho solo? No. Lo ha hecho con socialistas y comunistas. Porque hay que recordar que Podemos, por Izquierda Unida, tiene un vocal en el Consejo del Poder Judicial. Solo un partido, por desgracia ya extinto, UPyD, se negó a aceptar su vocalito en el Consejo del Poder Judicial. ¿Cómo le vas a pedir justicia a la justicia cuando la justicia la nombra a los políticos? Es que ahí Mariano se ha vendido él mismo. Él ha vendido la horca con la que lo ahorcará. Pero la va a ahorcar, como dice Cospedal.
La raíz está ahí y no tiene solución porque todos los partidos prometen acabar con esa aberración cuando van a las elecciones y ninguno lo intenta siquiera hacer una vez que está en el gobierno.
Lo dijo. Vamos a acabar, no me sé la frase, lo repito continuamente para cuando le toque declarar a él. Vamos a acabar con el obsceno espectáculo de los políticos que nombran a los jueces que pueden juzgar a esos políticos. Brillante, Alberto. Ahora aplícate el cuento.
Por cierto, que pese a todos los problemas formales, chapó al magistrado que ha dicho lo de y con ese dinero se pagó la construcción de este tribunal.
Fiscal.
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 Bueno, perdón, los fiscales son magistrados.
Sí. Bueno, desafío STEM, telefónica, porque hay gente, Federico, mientras sí. esto se hunde, sí, hay sí. gente listísima que tiene 16 años y está en su garaje o en su cuarto, en la leonera, dándole ahí a la tecla y inventan cosas asombrosas.
Esas leoneras de esos chavales adolescentes, qué maravilla, ¿verdad?
Sí, sí, qué maravilla.
Sí. La competición...
Ya llegarás.
Ya lo he visto en mi casa con mis hermanos, me imagino que lo veré con mis hijos.
Pues ya llegarán tus hijos, pero luego las echas en falta, ¿sabes?
La competición consiste en que profesores y alumnos de entre 14 y 18 años formen equipos para desarrollar proyectos tecnológicos en cualquiera de las áreas, de estas áreas, Federico, en Internet de las Cosas, salud, educación, industria local o ciberseguridad, que es, bueno, pues una de las herramientas, desde luego, del futuro y además de las que mejor van a estar dotadas. Hoy mismo, en la aprobación de los presupuestos generales del Estado, lo vamos a ver para
pues
la ciberseguridad.
Sí. Es que es fundamental. Bueno, es que es el mayor problema que hay ahora, con mucha diferencia, es la ciberseguridad. Bueno, y pues por lo tanto, el negocio en expansión, con mucha diferencia, el que más en el mundo, en todo, es la ciberseguridad.
El desafío STEM es una iniciativa social de Telefónica, Educación Digital, y se pueden informar en www.desafiostem.com. Desafiostem.com.
Colacel.
Un antioxidante totalmente natural que nos ayuda a reducir las arrugas, la flacidez y las estrías. Ya está a la venta en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Y el Corte Inglés?
Pues en el Corte Inglés tenemos grandes ofertas. Operación Verano, que es que
claro, hombre,
hay que prepararse
claro.
para la playa. Para...
Yo creo que deberías tomar un poco el sol.
Un poquito, ¿no?
Sí. Que te veo un poco pálida. Te veo un pelín,
Está estupenda. Sí.
Julio Romero de Torres.
Es de mi raza.
Sí, este anuncian que va a haber buen tiempo, ¡fuap!
Es del Julio Romero y yo la mujer.
Pero vamos a ver, pero tú desde cuándo.
Pero,
o sea, a ti es que te gusta a la vez el frío y Jamaica. Tú eres un tío
claro, es complicado.
Que, Albiac es Salviac.
Mira, 30% de regalo en muchísimas marcas: Roberto Verino, Adolfo Domínguez, Pepe Jeans, Clark, Gant. Es un 30% de regalo por compras superiores a 30 euros. Y el 30 también continúa en el hogar, porque tenemos muebles para la terraza, cambio de cortinas.
Esencial.
Pues las toallas, todo eso, ahora que llega el verano, se ríe, pues hay que renovar.
Y las obras.
Y las obras, que nos
porque
gusta
vas al Corte Inglés y dices, oiga, y si cambio la cocina, ¿qué, esto qué me costaría? Y dice, pues mire, estos son unos 60.000 euros. Y el pollaque. Que pollaque hemos hecho el mostrador. Tal.
Me paso a por los ansiolíticos, que es lo que necesita uno cuando se mete en obra.
Claro, pero es que, pero por el pollaque, que es como el super IVA. O sea, dice, estos son 40.000 euros, pero con el pollaque se me fue a 120.000. Dice que, pues hombre, pollaque estábamos, abrimos también la ventana un poco más y tal, aprovechando que los vecinos también lo habían hecho, y al cabo no molestamos a nadie.
Para
tal.
Farmacia.
Ya, pollaque tal, cambiamos los radiadores, porque, hombre, pollaque hacemos obra.
Es exactamente así. Tal cual.
Es así.
Tal cual.
Es así. ¿De qué? ¿Y este por qué está en la cárcel? Por el pollaque.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo, ya estamos a miércoles, esto empieza a cambiar. Todavía no se notará mucho hasta mañana, pasado mañana, pero ya hoy va a dejar de llover, salvo en las zonas muy altas. Ya se ha ido el frente tormentoso, ya se ha ido por allá entre Alicante y Almería, se desvaneció. Bien, y el tiempo está hoy estable, ya digo, salvo alguna precipitación suelta. En general, tiempo es muy, la temperatura es agradable y en el sur empieza otra vez a subir y en el norte ya subirá, pero notaremos en un par de días. Ahora en Madrid todavía tenemos 17, máxima 28, para pasear por el Retiro si no te imputa alguien. Porque aquí en Madrid sales a la calle y de pronto van y te imputan, o sea... En fin, la máxima, Córdoba 35 grados, esto ya son palabras mayores, 35 grados, ya un respeto, el Guadalquivir, 35 grados, sensación térmica 50, o sea,
sí, un mix.
Al fin.
Pero qué bonita es Córdoba.
Qué bonita es.
¿Qué alcalde tenía? Y el pobre hombre, cuando pues lo oía sí. en tu programa, Nieto, que se ve que era excelente alcalde de Córdoba.
Excelente.
Y entonces cuando lo contaba, que se veía, sobrepasó por los acontecimientos, digo, pero vamos a ver, hay un buen alcalde en Córdoba que arregla todo lo que dejó Rosa Aguilar patas arriba, que deja la ciudad, pero limpísima, como una joya, que eso se aprecia mucho en España y en Andalucía más, porque además Andalucía cuando la limpias es preciosa. Bueno, y lo mete en el número 2 de interior, que hay que tener más conchas que un galápago, o sea, que es que es el puesto de Rafael Vera, o sea, que es que ahí entraban tortugas, dinosaurios, ictiosaurios, tiranosaurios rex, o sea, pero hombre, no un buen alcalde de Córdoba que parece que acaba de hacer la primera comunión. Bueno, pues ahí está. Ahora, pero está preparada Córdoba, ¿eh? Para invierno y para el verano, ahí en la Fuente del Potro. Tú ves la Fuente del Potro y dices, sí, qué frío tiene que hacer en invierno aquí. Pero en verano hace un calor como Dios manda.
Como
bien, y la mínima en León y en Soria, 9 grados.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
¡Hey! ¿Hola? ¿Sí? ¿Tú? ¿El que está escuchando? ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Eres de los que siempre espera que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, el carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía produciendo mínimas emisiones, con un ahorro de hasta el 40% en carburante y una red de estaciones de servicio con cobertura nacional. Infórmate en autogás.repsol.es.
Es la mañana. Es radio.
¿Cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero?
Bueno, Federico, pues el IBEX 35 abre plano, solo unas décimas en positivo, 0,09% arriba según las pantallas de Infobolsa. El IBEX por encima de los 10.880 puntos y es el último día del mes de mayo. Recordemos, afronta el selectivo esta semana la entrada en un mes de junio en el que los analistas esperan y desean que el IBEX llegue a tocar los 11.800. Veremos
para
si
luego,
llegamos a ese
como
nivel.
Se dice, recoger beneficios en julio. Que es una tradición. Por si acaso en agosto las cosas pintan regular. Todo va a depender de la política. Estamos otra vez como el año pasado, ¿eh?
Sí, sí.
Vamos
sí,
a tener
sí,
un verano.
Un verano movidito, sí, 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 que sí. Se espera que la bolsa lo sienta.
Bueno, noticia de interés general de la ONCE, Laura Herrera.
Pues el director de cine, José Luis García, el periodista Christian Zegers y el dibujante El Roto han sido galardonados respectivamente con los premios internacionales de periodismo Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote. En el caso de García, ha ganado por su artículo Hollywood Hill, publicado en ABC con motivo de la muerte del director artístico Gil Parrondo. De esta forma, García ve cumplido el sueño que tenía desde niño, el Oscar y el Cavia. El Oscar ya lo ganó con Volver a Empezar.
Bueno, y ahora, pues fíjate, volviendo a Hollywood.
Le queda la Champions.
Volver a empezar.
Escribe bien García, ¿eh?
Muy bien.
Qué bien escribe.
Bueno, muy bien. Hoy publican otra vez esa tercera de
fantástica
de ABC,
esa, pero es que escribe muy
la
bien.
Pueden leer hoy.
Muy bien, es un gran narrador. Oyentes. Cuenta muy bien las historias. Habla fenomenal.
Habla fenomenal. Es un gran narrador.
Escribe como habla.
Y qué bien.
Porque se acuerda de la época en que Hollywood se hacían grandes guiones. Pero claro, es que los guiones los hacía Faulkner, gente así, gente de medio pelo, ¿no? Es eso.
Sí, llamaba Faulkner a Chandler. Oye, que
oye,
no está claro
veo,
quién ha matado
veo,
a quién.
Que te tengo dicho que no te enredes, que te das a la priva, anda, que tú no bebes. O sea, porque era así, a ver cuál bebía más de los dos. Pero claro, es verdad, es el sueño eterno el que
es
hacen
eterno.
Los dos.
Eterno, sí.
Dice, oye, Willy, ¿quién mató al chofer?
Dice, oye, yo qué sé. Esto que has puesto no del viejo, que vive con el calor. Pero a ti no te ha pasado. Es que me encantaría, ¿ves? Si hubiera habido micrófonos entonces, tener las conversaciones de los dos alcohólicos haciendo un guión de los mejores de la historia del cine. En fin, que
hablando
nos acordamos de cosas.
Luego, si quieres, vamos al Congreso porque tenemos novedades sobre la Comisión de Interior. Luego, en un minutito, podremos hablar con
Mariano. Ya, comisión
Mariano
viene de
Alonso,
cometer,
¿sí?
¿No? Como delito. Han cometido una comisión, dirán ahora.
Sí. Actualizo los datos de ese atentado de Kabul, que la embajada de Francia en Kabul ha confirmado que su embajada ha resultado
también
dañada y de momento no confirman muertos, pero ya hay 80 personas que han fallecido en ese atentado brutal, con bueno, camión bomba,
con un camión
las imágenes
bomba contra, en principio es contra la embajada alemana, pero es el barrio de las embajadas.
Es el barrio de las embajadas, además muy cerca también del Palacio Presidencial, o sea, es una zona donde están todas las embajadas, como dices, y hay al menos 80 muertos y 300 heridos.
Bueno, esto es importante porque viene justo después de la visita de Trump, que Trump pues será un desastre y es un gilí y es una cosa lamentable, pero al final es el como el revelador de lo que es ácido y es base. O como lo del pregnant, embarazada o no embarazada, si sale rosa, si sale azul. Vamos a ver, Europa quiere defenderse, porque nosotros no vamos a pagar más la defensa. Y entonces, hace 4 días, ya Merkel tuvo que admitir que, hombre, tendrán que pagar su tal. Y Macron, que presume de la Force de Frapp es una porquerita de Force. O sea, tiene un poco de frap, pero nada. O sea, aquí el ejército de verdad es los americanos, que gastan una barbaridad de su presupuesto en defenderse a sí mismos y al resto del mundo. Y a Europa le ha salido gratis y se ha acabado, pues como verdad. Tenía que pasar.
Le ha salido gratis y no es una anécdota, porque eso ha sido uno de los elementos básicos de la riqueza europea desde la Segunda Guerra Mundial. Porque si nos ponemos a calcular lo que han sido los costes militares a escala mundial desde el 48 hasta la caída del Muro de Berlín, una de las cosas que tendríamos que analizar es el papel esencial que esos costes militares tuvieron en el derrumbe de la Unión Soviética y de todo el bloque del Este.
Es que el verdadero plan Marshall eran los misiles, los Pershing 2, que de hecho la última gran batalla, por cierto, entonces Paca Sauquillo, que ahora dice que se dedica a la memoria histórica, pues yo me acuerdo de Paca Sauquillo, estaba en una organización soviética que era el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad. Entonces, cuando los soviéticos ponen los SS-20 apuntando a todas las capitales de Europa, incluyendo Madrid y Lisboa, que tenían alcance real para alcanzarlas, SS con capacidad de dar cabezas nucleares. Entonces, con Schmidt, que estaba entonces de primer ministro, de canciller en Alemania, la OTAN despliega los Pershing 2. Y hay una campaña tremenda, la última gran campaña dizque pacifista de la Unión Soviética. Bueno, en España la campaña la llevaba doña Francisca Sauquillo en el llamado Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, que era una oficina soviética. Conviene recordarlo, pero es verdad que aquí en España, para despabilar, no hizo falta plan Marshall. Con el plan de estabilización y dar libertad de comercio, enseguida tiramos para arriba. No ha hecho falta plan Marshall ni en Singapur ni en Corea. Libertad de comercio, garantizar que la ley se cumple y enseguida prospera el comercio. Pero en Europa, a Francia y Alemania les han pagado su seguridad, que no tendrían dinero para haberlo pagado, y han podido estar perfectamente sin invertir
en
seguridad.
Pero hay una cosa que la Unión Europea debe entender ahora, y es que la Guerra Fría terminó. Claro. Y que, por lo tanto, a Estados Unidos la inversión en defensa militar de Europa ha resultado de serle rentable. Por lo tanto, Europa no puede seguir pensando que puede vivir del excedente que produce no gastar un céntimo en gasto militar. La UE tiene un problema pendiente prácticamente desde su fundación, que es el crear una fuerza militar acorde con la entidad material de la UE. Y si no hace eso, está condenada a muerte.
Pero cosa que además evitaría pues cosas como los Balcanes, etcétera. Exacto. Si la Unión Europea tuviera un ejército común, no andaría el AMPA como anda. Pero claro, hay que gastar.
Durante años Alemania estuvo arrastrando lo que había hecho en la Segunda Guerra Mundial por el tema de la militarización.
Está en la Constitución.
Sí, por
la
eso,
Constitución
por eso.
Pone unas trabas que tendrán que cambiar para crear un ejército como
se
es debido.
Se pusieron todos los contrapesos posibles para que, fijaos lo que hemos hecho, la que hemos liado cada vez que estos alemanes, que cada vez que se ponen. Sí. Bueno, pero es que ahora las bravuconadas de Trump y sobre todo también el Brexit en el Reino Unido han obligado a que digan, oye, ¿y ahora qué hacemos? Porque ha llegado aquí este hombre que es un papanatas, sí, es verdad, sí, con sus patochadas, y dice, oye, ¿qué? Dice, anda, pero que este
no,
tío
pero
capaz
si es que
esto.
Lo que dice es verdad.
Y llega al Reino Unido y dice, oye, que nosotros, que nos maten aquí dentro, pero que nos vamos de la Unión Europea.
Pues bueno, pues muy bien. Y de pronto, los grandes sinvergüenzas, que han sido Alemania y Francia, los dos, que han creado además una situación económica en la Unión Europea que obliga a la burocracia a ser una máquina de gastar, que es la política agraria común, exclusivamente para comprar los votos de los agricultores franceses y alemanes, exclusivamente, que perjudica a buena parte, bueno, cuando eran 6 todavía, pero ahora somos 28, o sea, es la repera. Bueno, todo eso, que es un foco permanente, que es un cáncer financiero, encima estaba pagado, la seguridad la pagaba Estados Unidos. Y dice, bueno, hombre, es que lo que dice Trump, aunque lo diga un imbécil, tiene toda la razón. Y además, ya va siendo hora de que en lugar de tener ustedes, como tenían a Schröder, a sueldo de Gazprom, es decir, que tengan ustedes a su primer ministro cobrando directamente de la mafia soviética, porque eso no es ruso, es soviético, es la antigua KGB que se ha quedado con las empresas básicas, y ya va siendo hora de que ustedes sean un Estado soberano. O sea, no van a pasar de ser un protectorado militar americano y económico a ser un protectorado militar soviético, pero también americano en la economía. No, no, eso se acabó. Y Francia, tres cuartos de lo mismo.
Sí, sí, no quiero que me salga la parte germana, pero el comportamiento de Francia con la guerra de Irak,
bueno,
cuando se descubre lo de Chirac y el petróleo por por alimentos.
Libia.
¿Y Libia?
Sí, Libia, sí. En Libia Francia ella sola, sí, ha creado un problema completamente insoluble en Libia.
Me remito a un documental, el de Berlusconi, que cuenta cómo trató de impedir la caída de Gaddafi. ¿Cómo se va a Estados Unidos?
Además,
habla con Bush, habla
Trump,
con...
Que no es condenado, aunque quede él como un canalla.
No, pero es que lo que dice...
No se puede hacer una necedad mayor que la que hizo Francia en Libia.
Y además fue una traición a Europa, porque cuenta Berlusconi que él ha estado con Condoleezza Rice, ha convencido a Hillary Clinton después para que, efectivamente, no se carguen a Gaddafi. Porque les explica, miren, esos son 123 tribus que anualmente renuevan su juramento al rey de reyes, que se llama ahora Gaddafi y mañana se llamará Gaddafa, pero que esa no es la cuestión, es que es lo único que mantiene la paz. Si no, eso es un foco, y además lo dice, que se lo dijo en su día, será un foco de terrorismo, de tráfico de armas y, por supuesto, de desestabilización de Europa por el islamismo. Bueno, van a, con esa reunión que ha tenido Berlusconi, con, oye, en la Casa Blanca, con Hillary, que estaba llegando, que llegaba al día siguiente, me parece, a Europa, y con el bobo de Obama, llega y cuando va a decir, bueno, tengo algo que comunicarles, bueno, su estilo histriónico y tal, Berlusconi, algo muy importante que comunicarles, se enteran de que Francia acaba de destruir la columna de tanques de Trípoli, que era el único bastión que le quedaba a Gaddafi. Ya está muerto. Dice, y esto sin avisar. Esto, Sarkozy, esto por chulear, por presumir.
Es imposible de entender lo que hizo Francia en Libia.
Bueno, tenemos a Mariano Alonso en
ya está Mariano
en
Alonso
el
preparado,
Congreso.
Sí,
bueno, que nos hable de esta comisión, de esta pasarela, no sé si digo Neptuno.
No, Makuto.
Makuto, pasarela Makuto, pasarela micrófono, podríamos decir, la pasarela micro que va a ser la comisión esta de interior y espionaje, no sé si de Cataluña o yo qué sé. Mariano Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal, Federico? Buenos días a todos.
Bueno, cuéntanos cómo está el proceso este de imputación de los micrófonos del Ministerio del Interior.
Bueno, pues la noticia es que la comisión del llamado caso interior, de las cloacas, etcétera, como cada uno lo quiera denominar, se va a prorrogar hasta el próximo 31 de julio. Vencía en principio el plazo de esa comisión la semana que viene. Va a comparecer, como se acordó el otro día, se rechazaron todas las comparecencias, salvo la de Ignacio Cosidó, el que fue director general de la policía con el Partido Popular, que hoy es senador del Partido Popular, comparecerá la semana que viene. De momento es la única comparecencia, pero hoy mismo, al terminar el pleno, se va a votar esa prórroga hasta el 31 de julio, que confirmaba la presidenta del Congreso, Ana Pastor, a la salida de la reunión de la mesa.
¿Y cómo pinta eso? ¿Qué cara tiene el enfermo? O sea, porque bueno, aquí...
¿Y quién va a ir hasta el 31
eso es,
de julio?
Eso, a eso me refiero, porque no, es que, vienen claro, los calores y viene la moción de... Es que la moción es en unos días.
Claro, la cuestión es que el PSOE, Podemos y los nacionalistas, creo que en esto, Federico, es muy importante el escenario preelectoral en Cataluña, y claro, los nacionalistas quieren mantener viva esta llama todo lo que sea posible. Bueno, pues esos grupos lo que quieren y lo que han planteado hoy en la reunión, tanto en la junta como tanto en la mesa como en la junta de portavoces, es que se prorrogue hasta diciembre. Pero claro, no tiene
de este año,
pero claro, no tiene mucho sentido prorrogarlo cuando cuando solo va a haber una comparecencia, la de Cosidó, que además es que es la semana que viene. Entonces, si solo hay la de Cosidó, pues hasta el 31 de julio parece tiempo razonable para elaborar las conclusiones. De todas formas, la batalla sigue porque esto es información de Miriam Muro, confirma que Podemos va a seguir dando la batalla.
Va, claro.
El otro día, para que se llame a declarar a Villarejo, a Gago y a Pino, a los comisarios, sí, a los policías.
O sea, lo, y que, además, lo que genéricamente llamamos cloacas.
Lo que se llama cloacas, efectivamente. Sí. Y luego, Federico, a partir del 31 de julio, es ya un periodo en el que la competente es la Diputación Permanente, pero cuidado, porque la Diputación Permanente podría proponer y se podría votar de nuevo una nueva prórroga, o sea que la batalla de llevarlo esto hasta diciembre, todo este año...
Hasta las elecciones catalanas, lo que tú has dicho.
Exactamente. No, esa batalla no está perdida. Pero de momento hoy lo que se va a votar, lo que va a votar el Pleno, es que hasta el 31 de julio siguen los trabajos de esa comisión. Insistimos, solo de momento con un compareciente más, Ignacio Cosido, que será el tercero, porque solo han ido Jorge Fernández Díaz y Daniel de Alfonso, el que
nunca,
fue el director de la...
Nunca ha habido una comisión con menos comisionada para comisionar a los que interrogaba, porque a todo esto no dijeron nada, como era previsible. Y Cosido... pues mucho menos. O sea, ¿qué va a decir Cosido? Si no hizo ni dijo nada cuando estaba en el poder, imagínate ahora que está, no sé dónde estará, en el Senado. Paro.
Está en el Senado.
Bueno, está en el Saunado. Está aparcado en el Saunado. Pero, pues, hasta el 31 de diciembre. De verdad, no tienen decoro.
Ya, pero perdonad un segundo. Dieter, prueba de que la batalla sigue es que en unos minutos Irene Montero me ha convocado a la prensa para hacer declaraciones exclusivamente sobre este asunto.
Oye, ¿es verdad que va a ser la portavoz en materia de presupuestos? Irene Montero. Pregúntale a Miriam, porque es que yo me he quedado atónito.
Le puedo trasladar casi en directo la pregunta a Miriam Muro, pero bueno, se está riendo, no sé si...
No, me estoy riendo yo porque es que están ahí Montesinos, es el camarote
es que,
de los más.
Es que no, pero Miriam, ahí no les dejamos, los tenemos rodeados.
No, pero está bien, porque Podemos le ha pedido la dimisión al fiscal Moix por lo de su padre. A ver, está bien si es la nueva doctrina de Podemos que los hijos te imitan por lo que hacen sus padres.
Spivlak.
Lo digo porque en el Senado Spinar. Tienen un portavoz que se llama Spinar.
Oye, de la señora Montero, ¿por qué no le preguntáis algo que a mí me tiene siempre fascinado? ¿Por qué repite la palabra valiente cada cuatro palabras?
Porque tiene miedo. Porque tiene miedo. O sea, eso...
Es imposible escuchar durante 30 segundos a la señora Montero sin oír la palabra valiente.
Es que tiene un susto encima. ¿Tú sabes lo que es sin tener un bachillerato bien hecho salir a la tribuna a defender? No se sabe muy bien qué.
El que debe tener también un susto encima es Mariano Rajoy, que le están organizando la tormenta perfecta.
Acaba de hacer unas declaraciones, por cierto, más importantes.
Bueno, entonces, esto vamos, esto es, y ya digo,
¡cole las gaunas!
Sí.
Entre esta noche y mañana tiene una conversación pendiente con Maza, pero si ayer decía que no iba a dimitir, hoy ya ha dicho que no tiene ningún apego al cargo.
O sea, que adiós.
Que no tiene ningún interés si realmente se considera que yo no soy el más idóneo, no hay ningún problema, que él se va.
En fin, no es que se vaya, es que lo han echado.
Igual que me han puesto, me pueden quitar. Estas son las tres frases que deja.
Lo que no puedes es salir diciendo que yo he informado a Maza, porque aquí la clave es, lo sabía Maza, lo sabía Catalá, lo del tema de Panamá, aunque fuera todo muy legal.
No lo sabía.
Ayer Maza dijo
que yo no sé si era cierto, que no sabía nada. Pero claro, es que le pillan, uno de los dos está mintiendo, con lo cual...
Tiene que mentir el inferior.
El eslabón más débil es este señor. Pero es que cuando te van a meter en ese nido de víboras que es la oficina esta anticorrupción de la Fiscalía, tienes que decirle a tus superiores, a quien te nombre, oye, que yo tengo un asuntito legal en Panamá, porque solo decir el nombre Panamá...
Porque es que dices Panamá y no te nombran.
Y no te nombran.
Claro, hombre, por mucho menos que cayó Soria.
Por mucho menos
y era ministro de Industria.
¿Cómo añoro yo a aquel político americano, recuerdan ustedes, que antes de entrar en el cargo hizo una relación de sus amantes para que no se la sacasen después?
Bueno, eso es fantástico.
Maravilloso.
Ahora, siempre en esto, para que la gente se entere de cómo va la historia, ya tenemos que contar la noticia y cómo ha saltado la noticia. Porque si el señor Moix hereda una casa de sus padres, los dos muertos, que cuando él dice, bueno, cuando vamos a la herencia, una de mis hermanas dice, no, es que esto está en nombre de una sociedad, y eso ya sabes cómo era papá, y resulta que pagan el impuesto de sucesiones, rellenan la casilla 720 diciendo que tienen bienes en el extranjero, Hacienda no tiene nada contra ellos, venden la casa del millón por 500.000 euros para venderla cuanto antes para liquidar a esa sociedad. con lo cual nunca jamás hubo ni una inspección ni un expediente. ¿Quién informó de que el señor Moix tenía algo que era legal, el 25% de una
Solo
sociedad?
Solo hay una instancia que tiene esa información.
Correcto.
Torrente, el Torrente de Soraya.
No,
siempre.
Es que es así.
Siempre.
Es
la agencia tributaria.
No había inspección, no hubo irregularidad, no hubo nada.
Solo Hacienda lo sabía.
Cuando Moix fuera a informar a los suyos, a lo mejor ya le decían, no, no, si te molestes, si ya lo sabemos. ¿Qué interés había ahora en sacarle a Moix lo de Panamá? Es que esa es otra. Una cosa es que Moix tenga que dimitir.
Pero es dentro del proceso.
Hombre.
Pero es que esto se va animando conforme tal y van llegando voluntades. Si el Julio de Diego estaría a la derecha de Attilain y lo ten por ahí. Ahora está al lado del tío que dice que se tortura en la Audiencia Nacional. Pero tú pones a Maricomplejines y Meapilas en los cargos importantes y ¿qué hacen? Cambiar de bando a la primera bofetada. Pero hombre, si es que esto ya lo hemos vivido. Una pausa.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, yo no sé por dónde van los oyentes porque anda que no hay materia. Aparte que ya solo en directo en este programa han saltado 3 o 4 minas, antipersonas, sí, antipolíticos, anticargos, varios procesos judiciales. Hemos encadenado varias comisiones. Esto en hora y media, ¿eh?
Se confirma además, Federico, la información que llevaba hoy OK Diario, García Castellón, y que bueno, aquí se ha estado comentando, que es el titular del juzgado que deja Velasco, el titular de la audiencia del juzgado.
Es que el que ha montado el pollo estaba de suplente.
Que hasta el momento estaba de enlace, de juez de enlace en Italia, ya estuvo de juez de enlace en Francia, en París también. Bueno, pues vuelve a su puesto porque ha solicitado el regreso a la Audiencia Nacional.
Pues
17
ganas,
años
¿eh?
Después dice que quiere no. estar más tiempo con su familia, con sus hijos, porque él pasa la mitad de la semana en Roma, en Italia, ¿no? Y el resto de la semana viene...
Pues
España.
No va a ver a la familia, va
claro,
a tener una cantidad de trabajo tremendo.
Mucho
más que en Italia, que trabaja menos que aquí.
Bueno, pues Manuel García Castellón será...
¿Cómo le llaman?
Ignacio González, de una de las grabaciones de estas, que además luego no tiene nada que ver con la instrucción, pero como se ha grabado todo, está en el sumario y dice, oye, que esto no voy a utilizarlo yo, pero toma, públicalo
pero toma,
tú.
Públicalo, sí, esto, dice, ya que lo tengo grabado.
¿Verdad? Hablando sobre Velasco decía, sabor. Y este está de sustituto, porque el que había antes era un Rogelio que lo colocaron en Roma para quitárselo de encima y con lo que cobra no va a volver. Pues toma el Rogelio. Y de Rogelio parece ser que el señor García Castellón es de la Asociación Profesional de Magistratura y que no se le tiene...
No era un rojo clásico.
Con lo agradable que es pasearse por Piazza Navona.
Había sido famoso
volver aquí.
Te acordarás por intervención de Banesto, intervención de Banesto y todo el tema del Atlético de Madrid.
Hay que decir
que a mí este tipo... Bueno, en general, la audiencia, que es que no tiene remedio, que hay que cerrar la audiencia, que no es posible. O sea, yo no sé si será Rogelio, Azulelio o Helio, sin más.
En su casa no tienen constancia, creo.
Bueno, pero vamos a ver, la cuestión de fondo es que la audiencia es un tribunal especial que está prohibido por la Constitución, que está pensado a los tribunales militares, pensando que no haya tribunales militares, que sea solo una jurisdicción civil. Pero en la práctica, con la audiencia, que para un momento en que no se podía juzgar a nadie de la ETA en el País Vasco porque los jueces estaban aterrorizados, los fiscales igual y tal, pues tenía un... Pero que cuando después, cuando ya empieza a haber medios en la lucha antiterrorista, era solo para eso. Y empieza a coger, a ser una pasarela a Cibeles de jueces desvergonzados. Hay una época heroica
buena,
de los fiscales de la Audiencia Nacional que llevan a cabo la lucha contra ETA y contra el GAL.
Y aún hoy hay jueces que se escandalizan de lo que hacen otros compañeros suyos
claro,
del despacho de
pero,
al lado, ¿eh?
Pero ellos mismos, en privado, se admiten que eso no tiene solución. Que los 20 años de garzonismo han creado unos miasmas, una red de corrupción inevitable. Que es que si no te da una depresión, te mueres o te vas. Bueno, cierra la Audiencia Nacional, si hay juzgados normales. Además, la ETA, pues si la ETA debe ser ya parte del Ministerio del Interior. O sea, ¿para qué lo necesitas? El narcotráfico, líbrenos Dios. El narcotráfico nunca le ha ido mejor que con Garzón en la Audiencia Nacional. Como instruía tan mal, como instruyen tan mal, porque son jueces que van de políticos por la vida. Es más, lo utilizan como trampolín para la política. Para el caco es perfecto, lo ideal. Un mal juez que me instruya el caso, luego las pruebas no valen, yo salgo libre.
No hay mejor juez para un delincuente que un justiciero, porque al final instruye mal y te quedas en la calle.
Bueno, pues, pero es verdad. Lo que dice es que ellos mismos, y hay grandes jueces, está pensando Requero, y fiscales que quedan de la época heroica, pero eso lo tienen que cerrar, pero por el bien de la justicia. Pero en fin, a ver, hoy imagino que tenemos Mariano sí. y después Rajoy.
Hoy los oyentes debaten, además, literalmente, sobre si Mariano Rajoy debería tener el privilegio, dada su condición de presidente del gobierno, de declarar exclusivamente por videoconferencia. En esto hay opiniones para todos los gustos y en lo que sí que hay unanimidad es en que esto es una estrategia para intentar demostrar que la justicia es igual para todos.
Creo que el presidente de gobierno, por ser presidente de gobierno, tiene el privilegio, entre comillas, de declarar de la forma que menos perjudique su agenda.
Claro que es presidente del gobierno, porque no hay quien lo despegue de ahí.
Mire, a mí no me parece mal que Mariano Rajoy vaya a declarar. Creo que la sociedad española necesitamos ya que todos estos políticos empiecen a dar la cara y a declarar qué es lo que han estado haciendo.
Personajes sospechosos como Arturo Mas y Rejón han declarado por videoconferencia. ¿Y el señor Rajoy por qué tiene que ir en persona?
Es un teatrillo para querer demostrar que la justicia es independiente.
Por la misma razón que María Pico llamó a los periodistas para avisar de que iban a detener al rato. Porque la justicia es independiente, ellos no son del PP. El PP es un invento de Aznar. Ellos no estaban allí. Y efectivamente no estaban allí. Estaban cobrando de donde fuera. Pero este es el gran problema. O sea, Mariano se ha cargado su partido. Y el problema es que ahora se queda sin partido y sin Mariano.
Pero
es
¿qué partido no hay?
Ya no hay, es que lo han destruido
ahora
ellos.
Ahora cuando dicen viejo
de
PP,
momento,
nuevo
de
PP,
momento no hay partido, no hay. Pero Mariano sí hay.
Pero Mariano ha basado su supervivencia en la destrucción del Exacto. partido. Lo mismo que intenta copiar ahora a Estornudo. O sea, lo que quiere es establecer como Mariano una relación directa con unas bases desesperadas Exacto. sin aparato de por medio. Sí. Que lo puedan echar. Dice, bueno, pero esto dura hasta que pierdas otras elecciones.
Pero tú fíjate, hablando, vas a perder, hablando de jueces y de diferencia de jueces, estos tres jueces están juzgando una causa que instruyó otro juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que hizo una instrucción minuciosa, que el PP se fue a por él diciendo...
Lo machacó.
Oye, pero que este... Sin saber de dónde era y qué hacía Pablo Ruz, que no tenía nada que ver con jueces progres y demás. Y el juez Pablo Ruz, ¿te acuerdas, Vara, que y lo hizo todo minuciosamente, no encontró el instructor, el motivo para imputar a Mariano Rajoy o llevarle a testificar
es que, no había.
Que
no.
lo podía haber hecho, y que lo podía haber hecho.
Bueno, ahora instructores ha habido en la causa sí. Gürtel y ninguno ha considerado
y el
PP, necesario citar
y el PP
ha
hablando que alguno se pasó de Garzón. Frenada de causa general, nos quiere abrir este causa general. Bueno, pues ese que hizo la instrucción y una instrucción de miles de folios no le llamó. Y ahora los que lo han heredado dicen, bueno, y de lo que hemos contado, 2-1.
Pero vamos a ver, los que cuando dice Mariano y el que sea el Partido Liberal, que se va al Partido Liberal, el que sea conservador, al Partido Conservador. Es decir, ha dejado de existir el Partido Liberal Conservador Español, que era el Partido Popular. Bien, muy bien. Esperanza Aguirre se ha ido sin llevarse un euro, sin haber cobrado el sobresueldo que Mariano sí ha cobrado, el que más, y la segunda Soraya durante años, que viene del dinero negro. Solo ha habido dos. Una decente y otro que no, que eran solo dos del Ejecutivo del PP que no han cobrado, que son Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón, los únicos que renunciaron al sobresueldo. Todos los demás, alguno lo declaró, Eugenio Nazar, por ejemplo, lo declaraba Hacienda, pero el dinero venía de donde venía, venía de López Madrid, venía de las comisiones, ¿de dónde va a venir si no? Bien, Mariano lo ha cobrado, y Mariano estaba al tanto de todo, Luis resiste ese fuerte. O sea, Esperanza Aguirre se va y se ha ido a su casa sin llevarse un euro porque tenía que haber vigilado a González y a Granados. De acuerdo. ¿Y Mariano?
Claro, pero es que una
¿y
cosa
Mariano
es la responsabilidad
no tenía que haber
política.
Vigilado a Bárcenas, a Naseiro, a Bárcenas, al joven Arenas, al joven Cascos, al joven Mariano, a la joven Soraya, a la joven Cospedal? Porque si alguien cree que lo de las asesinas es broma, que se olvide. O sea, la hora, ahora, para asentar su puesto, lo que estará ahora mismo activando Soraya es la contra Cospedal. Cifuentes ya la ha dejado tocada. Es que quedan Feijóo y Cospedal. Pues ahora por Cospedal. Ya han empezado a tocar las narices al marido. Y de eso no sabe nada. No sabía tampoco nada Mariano de lo de Ana Mato. pero lo sabe todo. ¿Cómo no lo va a saber? Y si no, tenía obligación de saberlo. Por lo tanto, si imputan a Cifuentes porque debería saber que la concesión de una cafetería no se ajustaba a las normas, ¿qué no tendrán para imputar a Mariano, que tenía que saberlo todo? Pero durante, yo qué sé, si estaba ahí cuando Fraga llevó a fundar Alianza Popular, ya estaba en Pontevedra Mariano echando el currículum.
Ahora, don Federico, ¿no les da a ustedes vértigo contemplar el paisaje que se está viendo?
Total.
El Partido Popular en proceso de descomposición completo, incluido su jefe.
Sí.
El Partido Socialista descompuesto hasta la médula.
Sí.
¿Qué demonios queda del modelo constitucional del 78?
Nada. Vamos a cumplir, le decía antes, a las 6 o a las 7. Vamos a cumplir este mes que viene los 40 años de democracia. De la estructura de partidos en que se asienta ese sistema no queda nada. Lo que pasa es que son cadáveres que todavía da la impresión de que viven. No viven.
No, es que eso
no viven.
De pronto
el PSOE ha muerto, como tal PSOE ha muerto, y el PP está a punto de que le quiten el hilito del poder, que es Mariano, que en cuanto lo imputen está muerto. Y cualquier venado de estos, de Prada o de Llano, va y te lo imputa, y digo, con mucho más motivo que han imputado a otros del PP, pero muchísimo más. Oye, que Rita Barberá, que en paz descanse, está donde está por 1.000 euros de pitufeo, ¿eh? O sea, que aquí los jueces...
Bueno, y Acebes que ni siquiera estaba. O sea, es que también, aquí al final, cuidado.
Aquí han
cuidado
imputado
que los carga el diablo.
A Dios y a su madre.
Que los jueces los carga
depende,
el diablo.
Depende, no, sobre
momento.
Todo porque lo que venimos diciendo, el descontrol es absoluto. ¿A quién favorece esto? ¿A Podemos? ¿A los que quieren un cambio de régimen? Esto es el cambio de régimen. Pero lo ha traído la cobardía, la indolencia, la vagancia y la doblez del Partido Popular. Porque con mayoría absoluta en noviembre del 2011, tú tienes la posibilidad de regenerarlo todo, todo, desde el gasto público hasta la justicia y tal.
El reproche que se le debe hacer a
Te dejaste
Rajoy.
Llevar, tú quisiste ser, pues eso, como Felipe González. Bueno, pues como Felipe González, luego al final acabarás en Guanajuato. Si acabas en Guanajuato y no en Soto. Pero el problema es terrible. Porque no hay en estos momentos, el único partido nacional que va a quedar es Ciudadanos. Pero Ciudadanos es una larva, es un embrión de partido. Ciudadanos no tiene una organización que a nivel nacional pueda resistir un intento de golpe.
No, demasiado temprano todavía.
No,
todo
es
para
que,
Ciudadanos,
que son
todavía
muy,
no,
muy poquita cosa.
Todavía no se ha hecho.
No hay.
No se ha hecho.
Pero los dos partidos que se han alternado en el poder, las dos estructuras de poder que han hecho viable la democracia con todos sus defectos durante 40 años, no existen. O sea, no es que sean buenas o malas, es que no existen. En fin, para la tienda de Libertad
sí,
Digital
sí,
hay
sí.
que hacer regalos, ¿eh? Por si es el último verano que podemos regalar
bautizos,
algo.
Bautizos, comuniones...
No,
una
no.
cosa es que se vaya todo al garete y otra es que se pueden...
Que hagamos regalos.
Regalos se pueden hacer. Pero como los de la tienda de Libertad Digital no es fácil, ¿eh? Por ese precio, ¿eh? O sea, los relojes, las joyas, el famoso sillón,
eso
etcétera.
Es
esto hay que entrar en la tienda, es que verlo y no creer. Y los artículos de viaje.
Y de cocina, que también hay.
También.
Ayer nos los estuvo contando Polvorinos, un lujo.
Claro, es que como va a ser papá, ahora ya está pensando en los
biberones. Mío, yo decía, ¿y por qué se estará metiendo
pues
ahora?
Claro.
Al final, fútbol es radio.
No, es que aquí, pues estaba... si no tienen niños, no cobran trienios.
Ah,
o sea,
mira.
No, esta es la única empresa que garantiza el futuro de las pensiones. Bueno, la tienda de Libertad Digital, el 902-80-86-46. 902-80-86-46 o tienda.libertaddigital.com.
Es la mañana de Federico. Es radio. Estás escuchando. Es radio.
Antes se decía cuarentonas y sonaba fatal. Ahora somos cuarentañeras. Suena mejor, sí, pero la piel y las articulaciones empiezan a resentirse igual. Por eso utilizo Colacel, porque funciona. ¿Y sabes por qué? Porque tiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno.
Colacel, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, si eres del PP, como si eres del PSOE, y en general, si tienes algún problema, y ahora camino del verano, que uno se mueve y no tiene a su médico
de confianza.
Y
Pablo Iglesias también,
cerca,
si se acercas a manifestaciones, puedes tener una
herida. Pues fíjate, ayer era un huevo. Si es una piedra, ¿qué pasa? Pues no tiene a Egon, o tiene a Egon y le toca al lado de Rejón.
No, con la habitación individual de Egon no pasa eso.
Claro, claro.
Así que, seguro de salud de Egon,
vamos
Federico,
a suponer, Dios no lo quiera, Irene Montero y le toca al lado a Tania Primera.
Esa preocupación ya se la ahorra.
Claro, claro. La habitación individual.
Y luego los cuadros médicos, las coberturas que están incluidas, que no hay sorpresas después cuando necesitas de verdad que te atiendan con algo que no está incluido en tu seguro. 37.000 especialistas, más de 1.000 centros. En fin, todos son ventajas con Aegon. Y el precio, desde $39.95 al mes y sin copago. Facilísimo. Llamando al 900-177-177. 900-177-177.
Bueno, Eli, ahí sigamos al Corte
Sigamos
Inglés.
En el Corte Inglés, la Fresh Cocina del Corte Inglés. Los hermanos Torres, que son dos de los mejores cocineros de nuestro país, dicen que la técnica y la elaboración son muy importantes, pero si no tienes materia prima, nada. Entonces,
ni materia sobrina, nada.
Bueno, pues Hipercor y el supermercado del Corte Inglés tienen los mejores pescados y mariscos, las frutas y verduras y las carnes más selectas, así que Fresh Cocina en el supermercado del Corte Inglés.
Juan Pablo Polvorino.
Buenos días, Federico. Día.
Bueno, la agenda política, la vertiginosa agenda, que esto más que agenda ya parece un vademécum, van a aparecer las etimologías de San Isidoro, es que no vamos a dar abasto. Sí. A ver, ¿a quién juzgamos o a quién van a juzgar? ¿Qué está pasando en los últimos segundos?
¿A quién está juzgando desde ayer en el Congreso de los Diputados? A Manuel Mois, al fiscal jefe anticorrupción, evidentemente. No tiene intención de dimitir, otra cosa es que me echen. Esto lo dicen sus círculos privados, pero evidentemente él dice que no se va. Dice que no hay ningún tipo de indicio
delictivo. Yo calculo que antes de las 6.
Yo no creo que vaya a durar mucho en el
Yo creo que al telediario esta noche no llega.
Me viene bien a las 5 si se puede elegir para la tertulia.
Pues yo creo que va a estar
muy mirado para eso,
lo
seguro
normal,
que estará al tanto.
Sí, pero es muy miramelindo también. Sí, son de estos que respiran por branquias. Lo mismo hasta las 6 no tienes tema, ¿eh?
Me vale a las 6.
Porque tiene que comer, luego el digestivo.
A ver si para hacerle un favor a Luis Herrero me dimite a las 8, ¿eh?
Tomará un frangélico. Un frangélico.
Le pega
eso,
todo un frangélico.
Totalmente, un frangélico. Y entonces, entre las 6 y las 7 yo calculo que cae. Para el telediario cae.
Esto se lo hace a Luis Herrero.
Si fuera por lo que dice la oposición, desde luego en el Congreso de los Diputados, debería haber dimitido ya hace algunas horas. Otra cosa es que en el Partido Popular hay quien sigue defendiéndolo. Ya verás. Miriam Muro, ¿qué tal, Congreso? Buenos días.
Buenos días. Pues sí, desde Podemos, como era de esperar, piden la dimisión de Manuel Mois. Y lo acabas de mencionar, Federico, y para un día que habla, pues le vamos a escuchar. Era Íñigo Errejón el que lo pedía.
Lo que pasa es que con el fiscal Mois hay varios problemas que se juntan. Por una parte, he leído que esta documentación no la presentó cuando la tenía que presentar con respecto a la compatibilidad. Pero en todo caso, estos son detalles. Lo que pasa es que son detalles que se van sumando. El mayor problema del fiscal Mois no es que haya ocultado información. El mayor problema no es que haya mentido sobre algunos particulares. El principal problema es que está puesto ahí para no dejar hacer su trabajo a los fiscales. Y cada día recibimos una prueba más de que es el señor menos idóneo para estar en esa posición. Yo creo que por un poco de decencia tendría que irse.
El principal problema es que existe, parece ser.
Pues sí, porque existe y no soy yo.
Anda, que no presentan los papeles en forma como en la
Miriam,
beca.
¿Y por qué sacan ahora del armario, todavía oliendo alcanfor, al compañero, al camarada de Errejón?
Bueno, ha sido un momento en el que pasaba por el pasillo esta mañana y como eran tan pocos los que llegaban al pleno de los presupuestos esta mañana, entonces le han pillado a él por banda las
televisiones. O sea, que se trabaja la noticia.
Esto es humillante, por favor.
No, es que esta mañana eran muy pocos los que llegaban al pleno de presupuestos. Uno de ellos era Íñigo Errejón y entonces pues le han preguntado a él, como también, Federico, a Alicia Sánchez Camacho, que llegaba al pleno y ella decía que desde el Partido Popular mantienen la confianza en Manuel Mois.
Sin duda, el gobierno ha dicho que mantenía la confianza, nosotros lo mantenemos, el señor Mois ha justificado que ha hecho las cosas legalmente y yo no creo que se le tenga que dar más vueltas a lo que no es.
Y Baldoví era de los otros que también pedía la dimisión, Federico, que también ha sido uno de los que ha entrado en este pleno de presupuestos.
Bueno, oye, y una cosa, ¿me has podido averiguar si va a ser Irene Montero la que defenderá la postura de Podemos en el debate de los presupuestos?
No, en el debate de presupuestos no, Federico, pero sí va a ser la que el próximo día 13 de junio, durante el debate de la moción de censura, va a ser ella la primera en intervenir porque va a defenderla. Va a ser primero Irene Montero y ya después el candidato de esa moción, Pablo Iglesias.
Y por parte del Partido Popular, del Gobierno en este caso, se baraja que sea Soraya Sáenz de Santa María.
pero
que te digo, Federico, que le tienen un miedo terrible tanto a Soraya Sáenz de Santa María como a Mariano Rajoy en Podemos, porque las últimas veces que se han visto las caras se con ellos pasan, en el hemiciclo, pues sí, no ha habido mucha suerte.
Bueno, es que se la pasa. El otro día vi Mariano en su estilo aburrido, a decimonónico, pero a Spivak se lo pasó de pitón a pitón en el Senado, pero de una manera escandalosa. Pero Soraya, bueno, le dio una panadera el otro día a Irene Montero.
Sí, esa fue mucho más terrible, contundente.
Pero porque es otro estilo, ¿no?
Irte a casa, ¿eh?
Pero Espinar, que va como de galán para una película de Sundance, o sea, posaba de perfil, pero tú notabas como pa,
iba recibiendo, hombre, tome asuste una tila.
Bueno.
Tome asuste una tila y no tanta Coca-Cola. La gente claro, hasta no, de los no. suyos aguantándose la risa. Es que Espinar miraba para atrás diciendo, ¿pero quién se está riendo?
No, dice, ¡Errejón, estás ahí! O sea.
Y una cosa más, Federico. Bueno. En Afganistán avanza hasta casi ya el centenar el número de asesinados como consecuencia de la colocación de un camión bomba. Todavía nadie ha asumido la autoría de esta masacre, pero evidentemente en un lugar tan conflictivo como la zona de las embajadas, muy cerca de la embajada de Alemania.
Y de Francia.
Y de Francia. Y muchos periodistas que han resultado heridos, periodistas en este caso de la BBC y de una televisión local, porque tenían los estudios muy, muy cerca de este lugar donde ha estallado este camión bomba.
Bueno, vamos a un asunto menos dramático, Isabel González, que vamos a tratar de inmediato en la crónica, Rosa.
Bueno, vamos a ver que no se presentó ni Toño ni su señora, Federico. No aparecieron en el juzgado de Torrejón de Ardoz.
Desprecio a la justicia.
Todos allí esperando.
Intolerable.
Ni siquiera por plasma.
Y el
ni
juicio,
por plasma, ni nada. Por nada. Ni por,
siquiera
ni
en
por...
el plasma de Telecinco, que es la cadena en la que trabaja Toño.
Falta de colaboración con la justicia.
Absoluto. Y el juicio ha quedado visto para sentencia. Ahora entenderemos por qué no fueron, y es que realmente no hacía falta que fueran, y de hecho ni siquiera tenía que ir Belén Esteban, pero ella sí que cumplió y allí dio la cara.
Pero,
como debe
pues
ser.
Mira, ha hecho muy bien, porque ella ha ido, los otros no han ido, todo el mundo los esperaba, de hecho si tenían el set preparado en Telecinco.
Sí, eran los más sorprendidos.
Mariano
estaba en el fisio.
¿Quién estaba en el fisio?
Estaba en el fisioterapeuta.
Y la fisioterapeuta era Lorena, ¿no?
Y has dicho cara. Bueno, pues misma lengua en el caso de Mila Jiménez, pero diferente cara. Nos sorprende la revista Lecturas con su planchazo, con la operación de cirugía plástica que yo creo que ha realizado el mismo doctor que hizo la de María Teresa Fernández de la Vega, el doctor Monereo. Pero ella no lo menciona.
Es el de Alaska.
No lo menciona en ningún punto
Son
de
dos
la entrevista.
Es como Aristóteles y Platón. O sea, Aristóteles es Peña y Platón es Monereo. Uh-huh. Entonces tú de vez tiras más a bien, como hace Peñas, que es dejarte guapa, o como hace Platón Monereo, que es planchar. Sí. O sea, son dos escuelas. Las dos son buenos, pero...
¿Por qué difama usted así a Platón?
Porque yo soy de Aristóteles.
Yo la veo cambiadita, he de decirlo. Está diferente.
Pero hay que ver, también me parece muy esto, antes de que se pose... La cara y
sí,
se ajusten los
tiene
rasgos.
Valor, ¿eh?
Pues también hace falta echarle.
Tiene mucho valor porque
también.
No han pasado ni 30 días y aquí la tenemos efectivamente.
Es que eso necesita unos
la cara,
meses para.
Y dando
sentarse.
La lengua, como digo. Entre otras cosas, acusa a Bigote de ictus de María Teresa. O sea, que ella no se corta un pelo a la hora de hacer declaraciones. Y hablaremos de Cristiano y Georgina porque la jacense luce tripa y yo creo que no son gases, Federico. Es una tripa de las que van desde arriba, desde debajo del pecho.
Muy bien, me alegro mucho. Me gusta además que digas.
Probablemente tengamos bebé en camino.
O jaquesa, sí. Porque la moneda en Aragón era la moneda jaquesa, que era muy buena. Muy buena. En Aragón somos siempre pocos, pero muy decentes. Y la moneda jaquesa era muy buena. Uh-huh. Y ahí en Jaca es donde fue la primera ceca del Reino de Aragón, se acuñaron monedas y tal, y de ahí a cuesta abajo ya fue más fácil.
Bueno, pues hablaremos de ella y de Lucía Pariente, que ayer estuvo con Paloma Barrientos. Sí. Si es que Paloma, con esa carita luego le cuentas
verdad,
todo.
Estamos en todos los charcos, Díaz. Vamos rápidamente.
Es la mañana de Federico. Es radio.